Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien.
Hola, sí, ¿qué tal?
Bueno, aquí les traemos otro episodio.
Uno como, más.
Como cada martes.
Sí, aquí estamos. Aquí seguimos.
Bueno, primero esperamos que hayan tenido una excelente semana. Y como ya vieron, el tema de esta semana son las drogas. El tema prohibido.
¿Sí?
O no sé. Es un tema interesante. Creo que es un tema que tiene muchas aristas desde donde verse, ¿no? Obviamente, aquí vamos a hablar un poco acerca de la evidencia científica de los estudios que se han hecho, pero sin duda es un tema muy interesante a analizar desde las diferentes aristas. Entonces, tanto políticas como la cultura popular, el efecto que ha tenido en el arte, en la literatura, ¿no? Independientemente de los efectos que tenga sobre el comportamiento de los organismos, las drogas son todo un fenómeno también, ¿no? Desde diferentes puntos. ¿Tú qué opinas?
Sí, yo creo que son una de esas cosas que ha impactado el desarrollo de la cultura desde, probablemente desde tiempos remotos, ¿no? Y curiosamente, a lo largo de la historia ha cambiado la visión que se tiene de las drogas, ¿no? Como que no siempre han estado tan en malos términos como hoy en día, ¿no? Al menos aquí en México, que básicamente hace algunos años literalmente había guerra, ¿no? O sea, México es un país que se supone que no es bélico y que no se mete en conflictos armados, sin embargo, hubo una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Aquí adentro del país. O sea, es una guerra interna. Entonces, uh-huh. eso está raro, ¿no?
Sí, precisamente debido a todo el fenómeno o cómo creció, ¿no?, el comercio ilícito de estas sustancias. Entonces, sí, o sea, creo que, por eso digo, es todo un tema que se podría debatir desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uh-huh. O de diferentes, sí, aristas, como dije. Okay. Hoy vengo, bueno, sofisticada con mi lenguaje.
¿Qué arista te gusta más? A ver, saca una arista.
Pues ya mencioné que nos vamos a enfocar precisamente en, pues, los efectos que tiene en la conducta, ¿no? En particular, desde el punto de vista científico, ¿qué han sido y qué son las drogas, ¿no?
Ok, ¿qué son entonces?
Pues son sustancias. Que no quiero sonar tan técnica, pero creo que en términos generales, pues son diferentes sustancias que tienen efectos o alteran el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Y por ende puede causar diferentes efectos tanto a nivel fisiológico como a nivel conductual.
Sí, creo que es un poco raro porque, por ejemplo, si yo como brócoli, eso no es una droga, ¿verdad? Yo creo que nadie pensaría que el brócoli es una droga. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una sustancia que consumo y considero droga y una sustancia que consumo como el brócoli que no considero droga? ¿Tú dirías que tiene un efecto particular en el sistema nervioso?
Sí, o sea, creo que tiene que haber una alteración del funcionamiento entrecomillado normal del sistema nervioso, ¿no?
Uh-huh.
Y algo que me gustó en uno de los textos que estaba leyendo es que no solamente es una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso, sino también una alteración en términos de la sensación.
Uh-huh. Que alteran también la forma en la que sientes, ¿no?
Exactamente. Ajá. Entonces, pues en términos generales, yo creo que eso son las drogas, ¿no? Porque hay diferentes sustancias. Ahora, aquí ya empieza o pueden empezar las clasificaciones, ¿no? Que hay drogas naturales y hay drogas artificiales, ¿no? O sintéticas. Entonces, que pues básicamente son aquellas que existen en la naturaleza, que así dado por cómo se creó el mundo, están, ¿no?
Por cómo se dio el mundo.
Por cómo se dio. Están en la naturaleza, y aquellas que obviamente salen a partir de un laboratorio, ¿no? De las que crean las personas ya tal cual a partir de la manipulación de químicos en laboratorios. Y aquí, si piensan en Heisenberg y Breaking Bad, están totalmente en lo correcto. Está bien. Espero que no nos cobren derechos.
Aquí la fan de Breaking Bad. Sí, claro. Bueno, el caso es que son estas sustancias que modifican tu sensación, modifican
la percepción, ¿no? En términos de... Claro. De y también, tu relación con el mundo.
Y también, ¿no?, modifican patrones de comportamiento, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo mucho que uno de los primeros estudios sobre drogas y comportamiento es este estudio, no recuerdo el año, pero me parece que era un estudio de Skinner con alguien más, en el que probaban los efectos de la cafeína, ¿te acuerdas? En ratitas. Entonces lo que hacían era poner una ratita a jalar una palanca. Uno te hace en un programa tradicional, simplemente es la rata, jala la palanca y le dan comida. Y después introducían su variable independiente, o bueno, le hacían algo a la rata, ¿no? Para ver qué efecto tenía. Y lo que le hacían a la rata era suministrarle cafeína. ¿Y qué empezaban a observar? Pues que la rata trabajaba más rápido, ¿no? Dicho coloquialmente, le daba más energía. Entonces, si la rata estaba respondiendo, no sé, 10 veces a la palanca por minuto, ahora está respondiendo 20 veces a la palanca por minuto. Entonces era como, vamos, palanca, ¿no? Entonces, es curioso porque ese es uno de los efectos típicamente atribuidos a esa sustancia, ¿no? Como que te da energía, te hace trabajar más rápido, eleva la tasa de conducta, o la tasa de respuestas, ¿no?
Que curiosamente, yo aquí tengo una, precisamente un dato curioso sobre la cafeína, y que yo creo que muy, muy probablemente todas las drogas naturales se descubrieron así, ¿no? Debido a la observación.
Si no te mata, a ver qué te hace, ¿no?
No, a la observación de otros animales en relación con ese producto, ¿no? Bueno, lo que iba a comentar es que precisamente el descubrimiento de la cafeína se debió a las cabras, ¿no? En África, que fue donde se registraron, si no mal recuerdo, la extracción de la cafeína, ¿no? Bueno, del grano, fue porque las personas de ese tiempo observaban lo que les causaba como a las cabras. Ajá, entonces las cabras se lo comían y observaban que después estaban como muy alteradas y activas, ¿no? Entonces,
saltando por ahí.
Ajá, los monos dijeron, ¿qué es esto?, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue el descubrimiento de la cafeína.
Interesante. Sí, de hecho, yo creo que la cafeína es una de esas sustancias que no estamos muy acostumbrados a considerar una droga, ¿no? Porque pues está muy normalizado su consumo. Entonces, para empezar, es legal, ¿no? Entonces, en cualquier parte, vas a cualquier esquina, hay una cafetería y te venden droga, ¿no? Solo que en este caso, pues es una droga legal en casi todo el mundo. Yo creo que en todo el mundo. O no sé, mejor no hago una generalización tan grande, pero bueno, hasta donde esté en todo el mundo es legal tomar café, ¿no?
Si alguien vive en algún país donde no sea legal, por favor háganoslo saber. Sería un dato muy interesante.
Sí. No solo la cafeína, ¿no? Es una de estas sustancias a las que no estamos acostumbrados a pensar como drogas, pero pues que lo son, porque tienen este efecto sobre el sistema nervioso, sobre tu conducta, ¿no? O sea, uno toma café y pues se siente diferente, ¿no? Se siente más despierto, se siente más alerta, te puedes concentrar mejor, una y otra cosa, ¿no?
Yo ya no siento nada.
Bueno, tú porque ya estás muy habituada a la sustancia,
¿no? Yo solo que sé que ya la necesito.
Y sí, pero bueno, otra de esas sustancias que normalmente no pensamos como drogas, pero que cambia particularmente nuestro comportamiento, son como las grasas saturadas, ¿no? Y las azúcares y todas estas cosas que están en la comida y que le ponen sellos aquí en México de esto te va a matar si lo comes, y lo seguimos comprando, ¿no? Todas esas sustancias también las podemos considerar de cierta forma como una droga legal, ¿no?
Es que eso es muy interesante, y creo que estás mencionando ya una definición probablemente en términos funcionales y ya no tanto estructurales de las drogas, ¿no? Que claro, es la definición que menciona Malot probablemente, ¿no? Si queremos, independientemente de que queramos, si observamos el incremento, ¿no? De una conducta que nos aproxime a esa sustancia. Uh-huh. Probablemente no puede ser.
O sea, es que yo lo pienso porque son, como dices, son sustancias que aumentan su propio consumo. Diríamos que son operaciones de establecimiento para el consumo subsecuente, ¿no?
Claro, son sus propias operaciones, sí, de establecimiento, ¿no?
Y eso es muy interesante porque básicamente son sustancias que alteran nuestra motivación, ¿no? Uh-huh. Nuestra capacidad de dirigir nuestro propio comportamiento. Sí, incluso, uh-huh, el lema de las Sabritas, ¿a que no puedes comer solo una? Pues claro que no, uh-huh, por supuesto que no, si está llena de sal y de grasa, es delicioso, ¿no? Claro. Obviamente vas a querer más de eso.
Y precisamente con operación de establecimiento nos referimos a que una vez que consumes por primera vez ese producto,
ya fuiste,
su valor aumenta, exactamente, ¿no? Y sí, vuelves, sí, a querer consumirlo y entonces otra vez se consume. Entonces, mientras más lo consumes, más se requiere, sí, en el sistema para compensar, ¿no? Como, sí, el consumo.
Claro, creo que normalmente no se les dice que son drogas, no se dice que son drogas, pero sí se dice que son sustancias con potencial adictivo, ¿no?
Pues simplemente por eso, uh-huh, yo creo que muy, muy a buen tino, ¿no? Hoy en día en México se tienen que poner estos sellitos, ¿no? De sí, exceso de azúcares, exceso de grasas, ¿no? De calorías.
Sí, la verdad a mí me encanta, ¿no? Porque a simple vista puedes ver, ah, por aquí sí, por aquí no. E incluso, o sea, hay veces que no porque tenga el sello no te lo vas a comer, ¿no? Si de verdad tienes mucho antojo y has cuidado bien tu alimentación, pues una vez al año no hace daño y así, ¿no? O sea, uh-huh, pero creo que es una buena guía visual rápida, como práctica, ¿no? Como para tomar decisiones en un apuro, que luego muchas veces las personas no tienen tiempo de estar planeando su alimentación, que desgraciadamente, pero bueno, incluso en ese tipo de casos hay veces que nos facilitan la toma de decisiones, ¿no? Ese tipo de información visual.
Uh-huh,
pero sí, bueno. Y creo que hablamos mucho de la comida y realmente eso no es tan interesante como sobre este tema.
No, solo, o sea, es interesante en el sentido de que, pues, a veces estamos muy acostumbrados a conocer la droga, ¿no? O pensar en drogas en términos de aquello que vende el narcotraficante, ¿no? Pero en realidad, pues, hay muchas drogas que son legales. La cafeína, el alcohol, el tabaco, son simplemente, uh-huh, drogas legales, así como otras que recetan los psiquiatras, por ejemplo, ¿no? Que totalmente todas las pastillas en general son drogas.
Sí, el paracetamol es una droga.
Claro, claro. Y muchas de esas drogas, pues obviamente son, tienen los efectos que genera lo que vende también los narcotraficantes, como la cocaína, la heroína, que son adictivas, ¿no? Adictivas, uh-huh, en términos fisiológicos y no psicológicos, como normalmente se trata de diferenciar, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la diferencia, por cierto?
Pues que estas drogas que causan una dependencia psicológica, pues yo creo que es a nivel más conductual, ¿no? Como estábamos hablando de la comida. Pero las que las que generan dependencia fisiológica te causan síndrome de abstinencia, que básicamente es que si lo dejas de consumir, te mueres, ¿no? Tienes taquicardia, aumenta la sudoración, se te eleva la presión, etcétera.
Ajá. Sí, ok. Y bueno, aquí yo igual traigo como, digamos que científicamente, una de las primeros investigadores que hizo como la primera gran clasificación de las drogas fue Carl Linnaeus, ¿no?
Linneo.
¿No, Linneo?
Linnaeus.
Linnaeus.
Hoy está sofisticado.
Que pues es conocido en biología precisamente por ser el primer naturalista, todavía no eran biólogos, ¿no? Si no me equivoco, naturalista.
Uh-huh. Pues quién sabe qué eran, porque había un montón de cosas como de historia natural y así, no recuerdo exactamente. Pero sí, seguro era algo de eso, naturalista.
Bueno, él es conocido por hacer el primer sistema de clasificación, ¿no? De uh-huh, y categorización de las especies de, pues, la naturaleza. Pero también es curiosamente, entre sus últimos trabajos fue hacer un libro en donde clasificara las principales drogas que había en ese momento y muy en particular drogas psicoactivas o psicodélicos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque pues rara vez se conoce que tiene muchísimos años este registro o clasificación de las drogas. Su libro, por cierto, se llamaba Inebriantía.
Qué bonito nombre, suena muy poético.
Uh-huh. Y se le considera el primer inventario moderno sobre las drogas psicoactivas.
Órale.
Está curioso porque cuentan que en el libro precisamente relacionaba los efectos con ciertos cuentos mitológicos griegos. Entonces, para hablar del efecto que tenía esa sustancia, lo referenciaba por un mito. Entonces decía, esta te hace ir de viejo a adulto, de la niñez a la vejez en un minuto, cosas así, ¿no? Como haciendo referencia a mitos.
Ah, oh, qué interesante.
Sí, está muy interesante. Entonces, me gustó porque eso quiere decir que desde hace muchos años hay este interés por clasificar estas sustancias, ¿no? Estas sustancias psicoactivas.
Ya. Yeah. Sí, es muy interesante. De hecho, no recuerdo exactamente la fuente, pero creo que lo escuché en algún podcast en algún momento y después lo volví a escuchar en otra parte. Pero bueno, tal vez deberíamos investigar bien la fuente. Pero el caso es que también está esta idea de que este tipo de drogas, como describes, psicoactivas, psicodélicas, fueron fundamentales, ¿no? A la hora de que surgiera la cultura, ¿no? Y de que el hombre, pues de antaño, como que empezara a dar este salto, ¿no? Como dicen en este libro de Sapiens, ¿no? La revolución cognitiva, ¿no? Que el hombre empezara a considerarse, pues ya como la especie que es casi casi hoy, ¿no? Que es Homo sapiens. Desde este punto en el que su comportamiento dio un salto a esta organización en grupos, a que empezaron a tener esa capacidad de conceptos abstractos, ¿no? Y bueno, el caso es que probablemente esto se dio por el consumo de sustancias, ¿no? Por el consumo de sustancias alucinógenas que les permitían tener esta experiencia psicodélica y que podían ver cosas raras, ¿no? Que no están ahí. Entonces eso como que la idea es que eso potenció la capacidad de la humanidad para crear y para organizarse.
Sí, eso es muy, muy interesante porque precisamente no todos los psicoactivos y en general no todas las drogas, como hablábamos, tienen este efecto negativo como nos han hecho creer los medios, ¿no?
La campaña de Vive sin drogas,
¿no? Sí, exactamente, que hace algunos años.
Hace un montón de años, ya tiene eso.
Creo que todavía sigue vigente, ¿sí? Pero pues ya no vemos
televisión. Yo desde que estaba en la primaria recordaba la flor cantando Vive sin drogas.
Sí, igual.
Era buenísimo, me encantaba esa canción.
Y ahí precisamente mandan este mensaje político totalmente de que las drogas son malas. En general, todas las drogas, ¿no? Cuando realmente muchos de los estudios de las drogas surgieron a partir de investigaciones de cuál era el efecto de ciertas flores, de ciertos comestibles como los hongos, ¿no? Que fueron de las primeras drogas en estudiarse, ¿no? Los hongos psicodélicos. Y curiosamente también esta famosa idea de la anestesia, que es otra droga, por ejemplo, surgió a partir de investigadores que estaban probando consigo mismos el efecto de inhalar este gas, ¿no? Que es la anestesia, que le llamaban el uh-huh. gas de la risa, ¿no? Uh-huh. Entonces,
quién sabe qué sustancia sea, pero así le decían, ¿no?
Sí, el gas de la risa, uh-huh. Y que terminó siendo el activo principal para las anestesias y para inhibir que no te duela, que te opere, ¿no?
Entonces, interesante. Sí, yo creo que mucho de esta mala fama que tienen las drogas es porque, si bien, no, obviamente no es que sean malas, ¿no? No hay nada bueno ni malo, es más bien lo que hacemos de ello, ¿no? Las sustancias están ahí y si las usamos para bien o las usamos para mal, pues ya es otra historia. Pero yo creo que en mucho esta mala fama la tienen porque sin duda pueden ser una causa seria de problemas, ¿no? En especial dependiendo del contexto, dependiendo de si pues no anda todo bien en casa, pues agregarle drogas a eso probablemente sea una receta para el desastre, ¿no?
Pero ahí depende de qué tipo de drogas estés hablando y los efectos que generan en el sistema. Por ejemplo, el alcohol tiene una alta correlación entre precisamente uh-huh. aumentar la violencia, por ejemplo, en, uh-huh. en los hogares, ¿no?
Claro.
Del consumo del alcohol y aumentar la violencia, ¿no? O sea, hay correlaciones, no estamos diciendo que sea la causa, pero sí hay investigación que muestra la correlación. Simplemente por eso en pandemia, uno de los estadísticos que salió fue más fuertes, es que la venta de alcohol, ¿no? En los hogares estaba de cierta forma correlacionando con un alto índice de violencia doméstica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, y menciono que ahí importa mucho qué tipo de sustancias, porque, por ejemplo, el alcohol, yo creo que hay una gran evidencia de los daños colaterales que puede tener, uh-huh. tanto en el sistema como en la relación entre las personas, ¿no? Sí, por los efectos que tiene en el sistema nervioso. Pero hay otros psicoactivos u otras drogas que, al contrario, hay muchísima evidencia de los efectos benéficos que puede tener en el sistema, en el cuerpo, a nivel fisiológico e incluso a nivel conductual, que están catalogados como ilícitos debido a un problema político. Uh-huh. Por ejemplo, yo estaba leyendo que antes de el movimiento hippie, por ejemplo, ¿no? En 1960, pues hubo este boom de los psicodélicos, ¿no? De los hongos, del LSD, que curiosamente también desarrolló un químico en el laboratorio, ¿no? Albert Hofmann, uh-huh. Quien fue quien diseñó o sintetizó, el nombre apropiado es dietilamida de ácido lisérgico, okay. O popularmente conocido como el LSD. Pues precisamente Hofmann lo sintetiza en el laboratorio y lo prueba consigo mismo y dice, oh, mira los efectos de esto, ¿no? Entonces, en los 50s y en los 60s, por ahí cuentan que se dedicó precisamente a distribuir este mecanismo, ¿no? Esta sustancia, con el fin de poder saber el efecto que tenía en los pacientes con problemas conductuales, ¿no? Entonces, lo que querían saber, que tradicionalmente se llama problemas psiquiátricos. Entonces, él empezó a pensar que el LSD iba precisamente a aportar una solución, ¿no? O un tratamiento para los problemas, entre comillas, psiquiátricos, ¿no? Uh-huh. Y, pues, su principal interés era empezar a desarrollar o implementar el LSD, que hay evidencia de que sí ayuda, ¿no? Precisamente uh-huh. a problemas asociados a la depresión o la ansiedad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, en pocas palabras, pues, disminuyen las conductas asociadas a estos términos, ¿no? Uh-huh. Y aumentan las conductas, pues, de movimiento, de, digamos, que la gente se empieza a reportar que se empieza a sentir mejor, ¿no?
Claro.
Sí. Pero, ¿qué pasó? Pues, eso también hubo una correlación con el movimiento antiguerra en Estados uh-huh. Unidos y...
Al gobierno no le interesaba eso, ¿no?
Exactamente.
Destruir eso.
Exacto, de hecho hay reportes de que en el 1971 el presidente Nixon es cuando declara una guerra contra las drogas y muy en particular criminaliza las sustancias y en particular los psicodélicos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay un boom y un problema en toda esta investigación que se estaba haciendo en las drogas, porque al volverlo ilegal, pues también detuvo la investigación.
Sí, y eso es algo muy interesante, porque este tipo de sustancias, parte de sus efectos, son esta experiencia casi casi espiritual, ¿no? Muy probablemente estos reportes históricos de que se les aparecía quién sabe quién y que veían a las figuras divinas, ¿no? Los sacerdotes de la antigüedad o los aztecas, ¿no? Muy probablemente estas personas estaban bien drogadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de sustancias no son nuevas, no son de ayer. Han acompañado a la humanidad probablemente desde sus inicios uh-huh. y son probablemente parte de la experiencia, ¿no? De la vida de, uh-huh. de los mamíferos y de otras especies, ¿no? Muchas especies consumen este tipo de sustancias en la naturaleza. Pues ahí está, no le hacen guerra a las drogas, ¿no? Solo.
Claro, pues hay reportes, ¿no? Precisamente sí. De que otros,
otras ejemplo, especies.
Los chimpancés, ¿no? Otros, sí. Otros monos precisamente también se drogan.
Sí.
Sí, entonces lo que voy es que sin duda hay todo un atraso importante en la investigación sobre estas sustancias debido a problemas políticos,
claro,
¿no?
Porque, bueno, lo que decía es que el consumo de estas sustancias, pues también te hace pensar de una manera distinta, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿qué pasa? Pues que probablemente está fomentando un pensamiento que iba en contra del sistema, ¿no? Que iba así de, no, pues tal vez no deberíamos estarnos matando, tal vez deberíamos apoyarnos entre nosotros, y el gobierno así, ups, no, yo quiero matar gente, ¿no? Yo quiero petróleo y estas cosas, entonces vamos a cancelarlo, ¿no?
Claro.
Igual uh-huh. si piensan que la cultura de la cancelación es nueva, pues tampoco. El gobierno cancelando drogas desde hace muchos años, ¿no?
Sí, sí, pero a mí me parece terrible, al menos en términos de investigación, porque como te digo, o sea, esas sustancias, el LSD...
El éxtasis,
precisamente, en general la psilocibina, siempre me cuesta trabajo.
Psilocibina.
Eso, la psilocibina, que es el componente que tienen los hongos alucinógenos, pues hay evidencia que durante muchos años se detuvo, que afortunadamente yo creo que ahorita otra vez está, ¿no? Como tratando de recuperar reactivar la investigación, sobre todo para tratar los problemas conductuales, ¿no? Que muchas personas no han podido solucionar con los medicamentos o con las drogas actuales, ¿no? Que recetan los psiquiatras.
Sí, eso es muy interesante.
Sí.
Pero bueno, no todo es, tampoco todo es hermoso respecto a las drogas, ¿verdad?
No.
De hecho, yo traje algunas estadísticas que se me hicieron muy interesantes. Entonces, te las voy a contar. Mira, encontré un estudio en el que registran el porcentaje de muertes causadas por diferentes sustancias. Entonces, no sé, el alcohol es una sustancia que yo siempre he tenido como en muy malos términos, pues porque he visto lo que hace, ¿no? De primera mano he visto lo que hace. Y no digo que no esté divertido beber de vez en cuando, pero sí he visto que puede, pues, no sé, causarle problemas grandes a las personas, en especial cuando su uso deja de ser moderado, ¿no? Pero, pues, no sé, yo tenía esta idea de que el alcohol probablemente iba a ser como que iba a estar hasta arriba de la lista, ¿no? Sin embargo, para mi sorpresa, resulta que no. ¿Cuál crees que es la primera sustancia causa de muerte?
¿El tabaco?
Muy bien, sí, exacto. Y de hecho, eso está en curiosa sintonía con los esfuerzos actuales del gobierno, ¿no? Por lo que entiendo, aquí en México están como que ahorita en una campaña muy fuerte en contra del tabaco. De cierto que estaba viendo estas estadísticas, pues claro, me hizo total sentido. Porque básicamente el tabaco es como la droga más peligrosa que existe. O según estos reportes, el tabaco es responsable del 73% de las muertes por uso de sustancias en el mundo. Sí, o sea, este porcentaje es como global. Está por país, pero bueno, globalmente. No estoy diciendo que se hayan muerto una sobredosis de tabaco, no. No son muertes por sobredosis, sino son más bien muertes por factores relacionados con el consumo, ¿no? Entonces digamos que son personas que son hipertensas, están fumando, tienen obesidad, están fumando o están fumando, les da cáncer, ¿no? El caso es que son muertes que se pueden vincular directamente con el consumo de tabaco, ¿no? Son muertes en las que el tabaco fue un factor de riesgo importante. Okay. Entonces, a mí se me hace un porcentaje altísimo, ¿no? ¿No sí, te parece?
Sí, totalmente.
Sí, entonces es un 73% y pues el alcohol va justo detrás. Pero pues ya no queda mucho porcentaje, ¿verdad? Porque ya está arriba del 70%.
Sí.
Entonces el alcohol es responsable del otro 22%. ¿Y eso con cuánto nos deja?
Con 5%.
Sí, exacto. Entonces aquí está la parte más interesante, yo creo. Ese 5% restante son todas las demás drogas, ¿no? Combinadas. Y en específico, bueno, en este estudio se consideraron entre como que en esa categoría de otros contenía las muertes relacionadas con opioides, cocaína, metanfetamina y marihuana. Obviamente no estoy diciendo que, de nuevo, no todas estas son sobredosis, probablemente las de opioides y cocaína sí, pero pues de marihuana, hasta donde recuerdo, no se muere de sobredosis de eso, ¿no? Solo te vas a dormir si fumas de más. Pero sí, eso es muy interesante.
Sí.
Y en particular en México, como que esa es la visión global, ¿no? En el mundo es como el 70 y tantos%, el 73% de los que se mueren por sustancias se mueren por algo relacionado con el cigarro. En México la estadística es un poco diferente, ¿no? En México curiosamente es el 50% y el otro 50% es el alcohol.
Okay.
¿No? Entonces es como 50 y como 47% del alcohol. Y el resto, las otras drogas ilícitas, son el 3%. Que, curiosamente, en esta categoría de drogas ilícitas ni siquiera están las drogas psicodélicas, pues porque o no te causan o no hacen que te mates, o la cantidad es tan pequeña que ni siquiera fue un factor a considerar.
Mira, qué interesante. O sea, me estás diciendo que la guerra contra el narcotráfico fue por un 3%.
Sí, sí, porque daño. Probablemente en ese 3% pues está la cocaína y la marihuana, ¿no? Que es como que las drogas que más suenan en esa guerra.
Interesante.
Sí, ridículo y triste a la vez, ¿no? Sí. En especial porque las dos principales causas de muerte, que son literalmente el 95% de las muertes causadas, son drogas legales.
Sí.
Entonces yo creo que eso es, pues habla terrible del sistema, ¿no?
Sí, interesante.
Sí. También me encontré las estadísticas de España, porque nos escuchan mucho desde ahí. Entonces, encontré que en España la estadística de España se parece muchísimo más a la global, ¿no? En España es el 76% de muertes a causa del tabaco, o bueno, por factores relacionados con el tabaco, y 21% relacionadas con el alcohol, y solo el 2% por drogas ilícitas. Y recordamos que en drogas ilícitas está la cocaína, las metanfetaminas, los opiáceos y todas estas cosas. Otra cosa que se me hizo interesante es que hay algunos países en los que también se sacan esas estadísticas, pero en estos países hay algunas drogas que son legales, ¿no? Por ejemplo, en Portugal y en Países Bajos. Entonces, tanto en Portugal como en Países Bajos, varias de estas sustancias son legales. Hay espacios seguros en los que uno los puede consumir. Uh-huh. Entonces, tengo estos dos ejemplos, ¿no? Portugal se me hizo un ejemplo particularmente interesante porque está al lado de España. Entonces, Portugal está ahí como que encajado en la costa española. Entonces, yo me imaginé que la estadística iba a ser muy parecida. Y, pues, más o menos, ¿no? Porque de España, que tiene el 76% por tabaco, Portugal tiene el 66% y el 31% de alcohol.
Okay.
Entonces es una estadística distinta, como por 10 puntos, ¿no? Y en Portugal, que es uno de estos lugares en el que hay, por ejemplo, me parece que hay cannabis legal y otras de estas drogas también, que normalmente se consideran ilícitas, ahí algunas de ellas son legales, la cantidad de muertes es... Perdón, el porcentaje de muertes por sustancias ilícitas es del 3%, ¿no? Que es bajo. Incluso es más bajo que... Bueno, no es igual que en México, pero en general es más bajo que en el resto del mundo, ¿no?
Okay.
Y creo que el caso también más interesante es Países Bajos. Y en Países Bajos, ya para no hacer muy larga los números y la historia, en pocas palabras, en Países Bajos el 80% es por tabaco y el 1% es por sustancias ilícitas. O sea, el 1%, y aquí hay una diferencia interesante también, porque Portugal hace relativamente poco que pasó esta medida, ¿no? En la que se dejó de perseguir tanto a las drogas. Sin embargo, en Países Bajos esta medida está ya desde hace varios años. Y Países Bajos, que es el país de esta lista al menos, que tiene el mayor tiempo con tolerancia al uso de sustancias, es también el país en el que la muerte por consumo de sustancias ilícitas es el más bajo, que es el 1%. ¿Qué te parece?
Muy interesante. Eso me recuerda que precisamente hace algún tiempo escuchaba a... No acuerdo si era una doctora. Decían precisamente que cuando las drogas se vuelven legal en un país, eso impacta directamente en muchos aspectos, entre ellos obviamente el consumo y segundo en las muertes.
Uh-huh.
Y también a qué edad empiezan a consumir. Y decía que precisamente era como cuando a un adolescente, ¿no?, le dices no puedes, ¿no?, la prohibición se vuelve atractiva. Entonces incrementa la probabilidad en que consuman a una edad no debida, que busquen o se arriesguen para lograr o conseguir estas sustancias. En cambio, cuando las vuelven legales, pues obviamente disminuye el riesgo, disminuye la necesidad, ¿no?, o esta cuestión de la prohibición. Entonces es como, cuando se pueda, si se puede. Entonces obviamente... Normalmente legalizar las drogas viene con un impacto positivo, claro, a muchos niveles.
Porque muchas veces no solo es que se legalicen en el vacío, ¿no?, sino que se legalizan, por supuesto, ahora vas a cobrar un impuesto por la compraventa de este tipo de sustancias. ¿Y a dónde se van esos impuestos? Pues en teoría se tendrían que ir a la construcción de centros de investigación o centros de terapia o centros para ayudar a las personas que tienen problemas con el consumo de estas sustancias. Uh-huh. Entonces eso es muy interesante porque en los países en los que se han adoptado estas medidas como de tolerancia, pues hacen eso, ¿no? Gastan el dinero que obtienen por estar vendiendo estas sustancias en apoyar a las personas que lo necesiten e incluso así obtienen ganancias, ¿no? O sea, ahora sí que sale beneficiado el erario público, aún invirtiendo en estos centros de rehabilitación, estos centros de apoyo a las personas, ¿no?, estos espacios seguros para el consumo.
Sí, pero bueno, era hablar sobre alguno de los efectos que tiene sobre el comportamiento. Creo que ya estamos hablando mucho de otras cosas.
No, es que creo que al fin y al cabo, o sea, pues son políticas públicas, ¿no?
No, pero hay efectos muy interesantes que a mí me gustaría hablar.
Ah, bueno, a ver.
Por ejemplo, uno de los efectos que a mí me parece más interesante es un estudio que realizaron acerca del efecto del alcohol o etanol, como le llaman en los estudios, sobre la repetición conductual y la brevedad conductual. Entonces, este estudio me parece muy interesante porque lo que hicieron con ratitas, pero lo que hicieron fue que para unas ratitas reforzaban que se repitiera una misma secuencia de respuestas, ¿no? Entonces que hicieran lo mismo las ratitas.
O sea, que digamos, tienen dos palancas, que siempre aprieten la de la derecha.
Ajá. Y para otras se reforzó que hicieran cosas distintas, ¿no? Que apretaran en una secuencia distinta a las palancas. Ajá. Y lo que precisamente hacían es que a unos minutos antes de iniciar la sesión les inyectaban una solución de etanol o de una solución de que era un placebo, que no tenía básicamente nada. Y lo que hacían era que evaluaban el efecto que tenía el alcohol sobre la repetición o sobre variar. Y los resultados fueron muy interesantes porque para el grupo que tenía que repetir, observaron que incrementaba la variabilidad. Entonces, en otras palabras, las ratitas comenzaban a fallar. O sea, ya no le atinaban a la secuencia que tenían que repetir. ¿No? Ajá, uh-huh. Incrementaba la variabilidad. Mientras que en las ratitas que tenían que variar y después vieron el efecto del alcohol, en ellas no había ningún efecto. Se mantenían variando. Entonces, eso me hace pensar mucho acerca de, muy probablemente, el por qué a veces muchos artistas, ¿no?, requieren al consumo de diferentes sustancias, entre ellas el alcohol. Yo creo que el alcohol es una de las sustancias, uno porque es legal y otro porque, pues, en general es muy accesible, ¿no? Ajá. Ajá. Precisamente porque aumenta la variación, ¿no? Como en términos de lo que pueden hacer, lo que pueden pensar, lo que pueden imaginar, ¿no? O sea, eso es totalmente como mi interpretación, pero me parece muy interesante porque si eso hace en la conducta de las ratas, ¿no? Como, ¿qué hará en la conducta de los humanos en términos de eso? Incrementar la variabilidad, ¿no?
Exponenciar, ¿no? La capacidad creativa.
Ajá, sí. Exactamente. Entonces, yo creo que por eso siempre como que el arte y las drogas van muy de la mano, ¿no? Como en esta cuestión de que aumenta la variación. Uh-huh. Conductual, ¿no? Entonces, sí, eso me parece muy interesante.
Sí, es muy interesante que lo menciones, porque también hemos visto un poco de lo contrario, ¿no? Me estaba leyendo un artículo en una revista que hablaba sobre este movimiento Straight Edge. ¿Has oído de eso? Uh-uh. Bueno, básicamente es un movimiento, no recuerdo exactamente cuándo surge, creo que en los 80s o algo así, pero era algo así, como que es una subvariante del punk. Y el punk, pues, es esto en lo que, abajo con el sistema, ¿no? Voy a seguir las reglas y así, ¿no? Entonces, es como una especie de protesta, ¿no? Social. Pero surge este movimiento en el que dicen, no, ¿saben qué? El gobierno y la publicidad y los medios y todos nos están bombardeando con que consumas y con que bebas y con que tienes que estar drogado, porque en pocas palabras al gobierno le conviene que no pienses y quieren casi casi volverte un zombie, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, estamos hablando de termina la prohibición y empieza con que existe este boom, ¿no? Del licor. Uh-huh. y de las drogas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que surge este movimiento que dice, no, la protesta final, así como que el último grado de protesta es no drogarte. Entonces surgen estos grupos como derivados de la música punk que empiezan a tocar así como que música pesada en la que básicamente están diciendo yo no necesito drogas para ser feliz.
Qué interesante.
Sí, y por lo que entiendo es un movimiento que no llegó muy lejos, ¿no? Creo que incluso lo trataron de extender como por Latinoamérica, pero pues nunca se volvió muy popular.
Pues es que sí, o sea, no dudo que no necesiten drogas para ser feliz, pero uh-huh. Creo que el efecto que tiene de ampliar la variabilidad conductual puede ser algo benéfico para el arte, ¿no? Que de eso depende.
Tal vez todas sus canciones sonaban igual. Eran muy repetitivos.
Probablemente.
No variaron lo suficiente y ya casi no hay de ellos.
Sí. Y bueno, otro estudio que encontré muy interesante también era un estudio que hicieron con monitos en los que en este tuvieron dos condiciones. También uno con alcohol y otro con
pentobarbital.
Ajá, pentobarbital, que precisamente lo que hicieron fue ver el efecto del consumo, ¿no? ¿Qué tanto podían responder o cuál era el límite, ¿no? Al que podían responder en el incremento de la sustancia también. Entonces, como que había dos condiciones. Los monitos tenían que responder primero poco y después les iban aumentando el requisito de respuesta. Entonces, al principio tenían que responder 8 veces para poder consumir cierta cantidad de la sustancia y después les iban aumentando el criterio de responder, pero también el criterio de consumo. Entonces llegaba un punto en el que el criterio ya era como de 500 respuestas y el consumo pues también era muy bastante bien. Excesivo, ¿no? Pero
o sea, si respondían más, les daban más.
Ajá, exactamente. Okay. Y lo compararon con una condición en la que solamente les daban agua. Y los resultados son muy interesantes porque las gráficas se ven que cuando se trataba de alcohol, ¿no? O de esta sustancia del pentobarbital, lo que hacían era, o sea, respondían las 500 veces y llegaban a un consumo excesivo. O sea, la conclusión del estudio era que precisamente había una correlación entre responder más por consumir más, ¿no? Y en cambio, con el agua, en la condición del agua, pues realmente no llegaban tanto a responder, ¿no? Como
no me das agua, bueno, voy a tener sed un rato.
Sí, pero se ve bastante la diferencia, ¿no? Y esta impresión de que es muy difícil a veces que un organismo responda tantas veces, ¿no? 500 veces es sí, una tasa muy alta de respuestas y aún así lo hacían para drogas. Poder consumirlo. Entonces, mientras más respondan y más consuman, más se va a seguir respondiendo, ¿no?
Sí, ese efecto da un poco de miedo, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
Si ni siquiera por agua estarías dispuesto a trabajar tanto, ¿no? O sea, es que sí es mucho.
Que me recuerda a este fenómeno de la respuesta compensatoria también, ¿no? En el punto de lo que hablábamos hace rato, que un efecto es que una vez que pruebas una sustancia por primera vez, se vuelve su propia operación, ¿no? Establecimiento. Uh-huh. Entonces, necesitas consumirla más.
Sí.
Para seguir obteniendo el mismo beneficio, ¿no?
Sí, y no solo eso. De hecho, esta idea de que hay sustancias de inicio también se me hizo muy interesante y encontré un poco de información sobre esto, ¿no? Que durante mucho tiempo se pensó que la marihuana era, bueno, yo creo que aún mucha gente piensa que la marihuana es una droga de inicio, ¿no? Una droga de entrada a el mundo de las drogas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, me encontré con un estudio de hace ya algunos años en el que ponen esto a prueba, ¿no? Como que empiezan a ver, ¿es realmente la marihuana el problema o la sustancia de entrada? Y me encontré con una historia muy curiosa. De hecho, en un inicio existía una teoría que se conocía como la teoría del escalón, y aquí es donde comenzó todo, ¿no? Y probablemente por este estudio es por el cual mucha gente piensa que la marihuana es una droga de entrada. Y realmente esto se debe a una mala interpretación de los datos de un estudio. Entonces, básicamente lo que hicieron los investigadores fue, tenían un grupo de personas adictos a la heroína y pues les preguntaban sobre sus historias de vida y sobre sus historias de consumo. Y se dieron cuenta de que antes de consumir heroína, básicamente todos fumaban marihuana. Sí. Entonces dijeron, pues claro, la marihuana es la droga de entrada a sustancias más fuertes, ¿no? Y de hecho, esta es como la lógica general que toma el gobierno de Estados Unidos durante muchos años, ¿no? De la marihuana es el diablo, porque si llegas a tocar la marihuana, después te vas a volver adicto a la heroína y vas a perderlo todo y vas a morir así una muerte espantosa, ¿no? Ajá. Sin embargo, pues realmente había un poco más de esa historia, ¿no? Que lo que nos hicieron ver. Y de ahí surge una siguiente teoría, que esta primera era como la teoría del escalón, así le decían, y después surge una que se llama la teoría de las etapas sucesivas de consumo, o algo así, okay. Tiene un nombre muy largo. Pero en pocas palabras, lo que pasó es que los investigadores empezaron a darse cuenta de que, ok, igual y sí, las personas que usan heroína tienden también a consumir marihuana, ¿no? Pero pues de nuevo, lo que ya sabemos, correlación no implica causalidad, etcétera. Entonces se dieron cuenta de que parece ser que más bien va en cadenita, ¿no? Sí, consumen marihuana y después consumen heroína, pero ¿qué consumen antes de consumir marihuana? Uh-huh. ¿No? Entonces, en pocas palabras, plantearon que esto se da en un proceso de 4 etapas. Las personas primero, pues obviamente no consumen, ¿no? Mientras son niños, pero que una vez que llegan a cierta edad, cercana a la adolescencia, las personas empiezan a probar cerveza y vino, que se conocen como licores suaves o licores débiles, ¿no? Entonces, ahí realmente esa es la droga de entrada. Más bien, son estos licores suaves, ¿no?
Okay.
Entonces, esta es la primera etapa. Una vez que uno consume cerveza, más o menos regularmente, empieza a buscar algo más fuerte, ¿no? Entonces, ahí es donde entran los licores, el ron, el whisky, ¿no? Como que todas estas sustancias de contenido de alcohol más elevado, y el cigarro. Entonces ahora ya no solo tomas cerveza y vino, ahora tomas whisky y fumas tu cigarro, ¿no? Ya que estás en ese punto, pues es cuando normalmente las personas dan el salto a la marihuana y ya de la marihuana dan el salto a otras sustancias ilícitas, ¿no? Entonces como que empezaron a notar que la historia era mucho más compleja que simplemente fumas hierba y después arruinaste tu vida, ¿no? Con drogas ilegales. Ahora, eso no se quedó ahí. Después de eso viene como que otra teoría, que es como ahora sí la teoría de las gateway drugs o estas drogas de inicio. Y básicamente dice que no es un proceso tan lineal, sino que básicamente pues, depende de tus condiciones y que una sustancia te puede derivar en otras y así, ¿no? Realmente yo creo que en este punto es tan vago que no están diciendo mucho. De hecho, incluso esta teoría de las drogas de inicio pues, ni siquiera es aceptada, ¿no? Como universalmente. Es bastante debatible, ya que, pues, al menos en mi opinión, yo creo que este tipo de problemáticas están más ancladas a las particularidades de la vida de cada quien y el contexto económico, cultural, etc.
No sé, a mí me suena lógico que si hay tal cosa como droga de entrada, sea el tabaco y el alcohol, simplemente porque es legal en casi todos los países. Claro. Y segundo, porque muchas veces la convivencia social en la adolescencia empieza alrededor del consumo de estas sustancias.
Sí.
Entonces, hasta me suena un poco ridículo que digan que la marihuana es la droga de entrada porque es ilegal. O sea, tuviste que haber consumido otras drogas y obviamente tiene que ser.
Pero nadie quiere declararle la guerra a las empresas, a las cervecerías, ¿no? Entonces pues, tienes que encontrar el chivo expiatorio en otra parte. Pero en pocas palabras, estos estudios sugieren que si es que llega a existir una sustancia tal como una droga de inicio, pues muy probablemente sea el alcohol.
Ok, pues sí.
Interesante, ¿no?
Sí. Ok, pues bueno, podríamos estar hablando aquí horas de las drogas. Al final hay mucho que hablar, como mencionamos, de cada droga hay muchos estudios, de cada droga hay información. Entonces, si quieren saber más sobre alguno en particular, déjenoslo saber en los comentarios y podemos armar un capítulo en particular sobre alguna de las drogas, por ejemplo, ya sean hongos, cocaína, marihuana, ¿no? Que son como de las drogas más estudiadas, ¿no? También alcohol, porque pues no todas se han estudiado en gran detalle, pero pues nos encantaría hablar más sobre este tema. Y pues ya, esperamos que este tema les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Así es, hasta luego.
Nos vemos.